Mateo 1, versículo 19. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y dijo, y José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de su profeta. Y entonces encontramos en versículo 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, hasta que dio a su luz su hijo primogénito, y le puso por nombre en Jesús. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta historia de José y María. Grandes ejemplos para nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir su ejemplo en el poder del Espíritu Santo para traer honra y gloria a tu santo nombre. Señor, encomendamos en tus manos nuestras vidas para que tú, Señor, nos des sabiduría de lo alto para hacer siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchos aquí no son padres, y eso no importa en este caso, porque puede comparar lo que voy a hablar aquí de José y María como padres a ser padres espirituales de personas que ganas al Señor. La pregunta es si Dios te puede usar para ganar almas al Señor. Si puede usarte a ti. ¿Tú eres un padre espiritual? ¿Has ganado a alguien al Señor? Demasiados son padres de un día, nace un bebé y ya el papá se va y no se queda para criar el hijo. Pero eres un buen padre que si usted gana a alguien al Señor, le enseña la Biblia, le trae a la iglesia, le guía para que se bautice y empiece a seguir al Señor. Aquí tenemos el ejemplo de padres reales de José y María para ver qué tipo de padre puede usar Dios para criar a su hijo aquí en la tierra. Aquí encontramos que criar un hijo normal es un gran privilegio, pero es un privilegio bien difícil. Los que son padres reales entienden eso. Es que antes de hacerse padre, usted podría decir a todos los padres cómo criar a sus hijos. Usted tenía todos los remedios y todas las respuestas, ¿verdad? Y ya que usted se hizo padre, no sabe qué hacer con sus hijos. El hecho es que tenemos mil teorías hasta tener un hijo. Y ya con un hijo no tenemos ninguna teoría. No sabemos qué hacer en la crianza de los hijos. Pero si criar un hijo típico, normal. Muchas veces, mis hijos sí son 10 veces más inteligentes que su servidor. Pero si ellos creen que van a hacer truanerías, por ejemplo, ellos creo que han visto que mamá y papá también son pecadores y saben de truanerías antes de ellos, por muchos años antes de ellos. Y así que no nos sorprende. Esperamos, el niño está quieto, ¿será que está haciendo tal cosa? ¿Cómo piensa un padre eso? Porque cuando el papá era niño, era quieto, estaba haciendo tal cosa, ¿verdad? Así que nosotros podemos discutir con los niños porque tenemos 20 años más de inteligencia, podemos decir, de discusiones. Podemos ver los niños y ayudarlos en algo, pero es dificilísimo, ¿verdad? Pero ¿cuánto más difícil sería si tu hijo de verdad fuera Jesucristo? ¿Quién va a discutir con él? Le encontramos aquí discutiendo con los doctores de la ley y parece ganándoles los argumentos, ¿verdad? El hecho es que nosotros tenemos que reconocer que estos son padres que no pueden decir haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Porque el hecho es que este es el verbo de la vida. Es el que dice cómo hacer las cosas. Y para ellos decir a él hacerlo así, yo no sé cómo sería ser padre de Jesucristo, madre para una mujer de Jesucristo en la tierra. porque es el más inteligente, por lo menos no va a discutir con uno, ¿verdad? Más que con buena razón, como aquí, cuando la mamá quiere regañarle y dice, ¿qué has hecho, hijo? El hijo dice, ¿qué he hecho yo? Solo obedeciendo a mi padre, no más, estando en el templo aquí. Pero el hecho es que muy difícil, porque no va a ganar ningún argumento. Si le acusa de algo, está acusando a alguien que no ha hecho nada mal jamás. Y así es uno que si le quiere ganar un argumento, es el que es el creador de todo. Y sería dificilísimo, ¿verdad?, ser padre. Pero ¿por qué escogió Dios José y María y no los científicos? O no los reyes y los educadores, o los sacerdotes y escribas de la ley. ¿Por qué escogió un carpintero humilde, José, y su esposa María? Bueno, en parte miramos en Mateo 1 y Lucas 3, dos genealogías que comprueban que José, por la genealogía, debiera haber llegado a ser rey de la nación. En vez de ser rey, llegó a ser carpintero por causa de tantos trucos políticos que se hizo los 400 años antes de nacer Cristo, y los guerreros llegaron a ser los reyes, y los sacerdotes llegaron a ser los profetas, y mezclaron todo el plan de Dios y torcieron el plan de Dios, y los que debieron haber sido reyes, o el que debiera haber sido rey, José, no era nada sino un carpintero. Y entonces encontramos que María vino del linaje para que de ella nació el Señor, del linaje de David. Así que de las dos partes del linaje puede mirar su descendencia hasta David, el rey. Y así que por medio de adopción de su papá José, si José fuera rey, él hubiera llegado a ser rey por adopción. Y por su mamá tenía sangre de una reina, podemos decir, y con eso pudiera haber sido rey. Pero así es que aquí ellos tenían un hijo que de verdad era el rey de reyes, señor de señores, pero ellos gente humilde por los trucos de la sociedad del día. Pero ¿por qué Dios les escogió a ellos? Dice en 1 Corintios 1 que Dios escoge para servirle gente humilde, los que no son muy nobles, ¿verdad? Los que no son muy sabios, los que no son muy fuertes. Escogió gente común para usarnos, para ganar almas al Señor y ser como padres espirituales a hijos espirituales. Así que por más humilde que es usted, más Dios le puede usar. No tiene que ser súper educado, súper fuerte, pero tiene que ser súper entregado al Señor, ¿verdad? Para que Él le haga una persona como José y María. Encontramos aquí ciertas palabras de ellos que describe cómo son. Versículo 19. José, su marido, ¿qué tipo de hombre era? Como era, 19, era justo. Primera cosa, justo. ¿Eso significa perfecto? Ojalá, pero no. El hecho es que les encontramos, han dejado Jesús allí, ¿verdad? Y no estaban de siempre mejor cuidadosos. Y les encontramos hasta discutiendo con Jesús cuando Jesús no tenía nada, como acusándole injustamente. Pero por lo general no se ve nada más malo de ellos. El hecho es que eran justos. Y creo que esto es porque todos somos pecadores. De otra manera decimos, Dios no me puede usar a mí porque yo soy un pecador. Y el Señor dice, no, por eso es mi justicia, mi justificación. Por eso es mi perdón y yo le declaro justo cuando tienes fe en el Señor Jesucristo. Y así es que Romanos 3:23, todos son pecadores. Romanos 3:10, ninguno es justo, ni aun uno. Lucas 18, versículo 19, ¿quién es bueno sino solo Dios? no hay ninguno realmente bueno, pero Dios todavía les llama justos, aunque no hay ninguno justo. ¿Cómo le puede llamar a José justo si no hay ninguno justo? De la misma manera que puede llamarte a ti y llamarme a mí justos por la sangre de Jesucristo, que iba a derramar su sangre, pagar por todo pecado. Y así que María y José eran personas que eran salvos, justificados por fe en su Hijo que había nacido, que Él iba a llegar a ser Salvador del mundo. No lo entendían de todo, seguro. Pero tenían fe que Dios iba a proveer un Mesías y tenían fe que eso era el Mesías eventualmente. María lo supo. Hombre, María no había conocido hombre, ya tenía un bebé. Ella supo que este no era un bebé típico, ¿verdad? Que era un bebé divino que Dios había producido en ella. Y por eso sabía que era algo especial, más que humano. Era Dios que nació de una virgen. Pero aquí encontramos que en Lucas 1:45 María dice, magnificado en su canto de magnificar, magnificado sea Dios mi Salvador. María mismo reconoce que Dios le ha salvado. Ella tenía necesidad de un Salvador. Y eso es cuando Dios nos usa, cuando podemos reconocer que no somos justos, pero podemos ser justificados. Gracias al Señor. Cada persona aquí, no importa cuán malo es usted, Dios le ha perdonado o le puede perdonar si usted le busca para que esté justificado y así como José, ser un padre justo, justo. No perfecto, pero salvo. Gracias al Señor. No perfecto, pero salvo. Y así, cuando es salvo, quiere ser más justo cada día. Si no quieres ser justo, no eres justificado. Uno que es justificado quiere vivir una vida más justa, cada día más entregado al Señor. Luego encontramos número 2 aquí en Mateo 1:20-21, que acabamos de leer. Él no quiso infamarla, y versículo 20, pensando él en esto, el ángel del Señor le apareció. Y le habló de versículo 21 al Hijo y dice, tú llamarás su nombre Jesús. Y así el Señor le guió y él obedeció al ángel, versículo 25, para dar ese nombre. Nota también en capítulo 2, versículo 14, Mateo 2, versículo 14. Dice en versículo 13, después de partir ellos, los magos, por otro camino, y aquí el ángel del Señor apareció en sueños otra vez a José. Dijo, levántate, toma el niño y su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y entonces puede seguir por delante allí mirando en versículo 22, oyendo más tarde que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor José de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Encontramos aquí 3 o 4 ocasiones cuando José mostró que era un padre ejemplar para su hijo. Ejemplar, primero, en ser obediente a Dios. Segundo, ejemplar porque era una obediencia espiritual, cuando el Espíritu de Dios le podría guiar para hacer lo que Dios quería. Así, padres ejemplares en su obediencia espiritual al Señor. Y todo obra para bien, para los que aman al Señor y están en su voluntad cumpliendo su propósito, Romanos 8:28. La mejor manera de estar seguro en tu vida es estar en el camino de obediencia al Señor. La mejor manera de estar seguro en tu vida es estar en el camino de obediencia al Señor. Muchas veces estamos en desobediencia y la vida va muy mal y muchos problemas vienen y nos quejamos porque esto, porque la otra cosa. siempre que viene alguien a buscarme consejo por dificultades y problemas en su vida, es porque se ha apartado algo del camino del Señor. Muchas veces no quiere confesarlo, reconocerlo. Pero siempre que uno se aparte de los caminos del Señor, cae en problemas. El camino más seguro en tu vida es el camino de obediencia al Señor. ¿Y cómo voy a saber eso? Bueno, no va a aparecer un ángel, pero el Espíritu Santo le guiará por la palabra, por las circunstancias de la vida. El Espíritu le guiará. Y si tú eres obediente y espiritual, la obediencia te guardará. Nota aquí que es un padre obediente en estar considerado con su esposa. Mateo 1, 29 allí, o 19 y 24, él estaba para recibir mucha vergüenza si se casaba con una mujer embarazada, pero él, como el ángel le habló, dijo, no me importa la vergüenza, no me importa qué pasa, yo tengo que obedecer al Señor por consideración a ella. Él estaba pensando en eso, no queriendo infamarla, dice capítulo 1. Estaba considerado de ella, pero dice, yo voy a obedecer al Señor. Será el bien para ella, el bien para el bebé. Si la gente me critica de tener relaciones antes del matrimonio porque el niño nace más rápido y nos casamos tan rápido, entonces me critiquen como quieran, pero el hecho es que yo voy a obedecer al Señor en consideración por ella. La obediencia en hombre espiritual, siempre Dios le guía para hacer cosas en consideración por otros. El hecho es que Dios bendice los que están considerados de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, de otros hermanos en la iglesia. Es, el camino de obediencia es siempre el camino de la consideración. Él estaba considerado de ella y así obedecía al Señor. También era sensible a la voz del Señor para casarse con ella o para ir a Egipto o para cuando regresar de Egipto. Pudiera haber dicho, mira, yo nunca he estado en Egipto, no tengo nadie allí, ¿cómo voy a trabajar? Bueno, algo no tenía que trabajar en Egipto. ¿Sabe por qué? ¿Cómo podría vivir el pobre? De oro, incienso y mirra. Es que parece que de los magos tenía dinero para soportarse por un tiempo. Posiblemente era una razón porque Dios mandó a los magos con muchas otras razones, ¿verdad? Pero él no discutió. Él no dijo, mira, ya me he salido de mi casa de Nazaret para Judea, para Belén, y ahora hemos estado aquí un par de años, y ahora Dios, ¿tú me quieres ir pasando el desierto de Arabia Saudita para llegar a Egipto? Es que hay muchos enemigos por allí. Pero no. No pensó en las dificultades. No pensó en la vergüenza. No pensó en nada. Era sensible a la voz de Dios para hacer lo que fuera sin considerar las dificultades. ¿Eres sensible a la voz de Dios? Sinceramente, si Dios quiere que hagas algo, Dios, de alguna manera, te dejará saber lo que debes hacer. ¿Debes ir a tal universidad para estudiar? Dios lo hará claro. ¿Debes estudiar este tema o esta carrera o otra? Dios tiene un plan. Y si eres sensible a la voz de Dios, Él te guiará. ¿Cómo debes criar tus hijos? ¿Qué debes enseñarles? ¿Qué decisión debes hacer de dónde vivir y qué trabajo tener? Bueno, yo no sé, pero yo sé una cosa. Que el Señor guía a sus hijos sensibles a su voz. El Señor guía a sus hijos espirituales. ¿Eres sensible? Para solo comprar carne. ¿Eres sensible, Señor? ¿Cuál carne debo comprar hoy? ¿Debo comprar carne o frijoles, Señor? ¿Qué debo comprar hoy, Señor? Y estar sensible a la voz del Señor. Muchas veces decimos antes de dar una ofrenda misionera, Debe ser sensible a la voz del Señor y decir, Señor, ¿cuánta ofrenda debo dar a ese misionero? El hecho es que el Señor le va a guiar. El Señor le quiere enseñar cómo discipular a esta persona, cómo ganar este alma para Cristo, cómo criar tus propios hijos, con quién casarte, dónde vivir. Dios tiene un plan para todo. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Dios puede usar muchos consejeros. Es bueno preguntar a otros cristianos maduros o pastores, maestros. ¿Qué es tu opinión? ¿Tú ves algo que debo considerar en esto? Pero el hecho es que es el Señor mismo que le va a guiar. Y a veces te guía a Egipto. Y dices, pero no me gusta Egipto. No quiero ir a Egipto. Pero el que está en el camino del Señor es el más seguro. Si se hubiera quedado allí donde cómodo, en Belén, Herodes quería matar al niño. Y así que Jesús, si Dios no lo hubiera protegido, hubiera sido matado, ¿verdad? Pero no, Dios le iba a guardar. Y le guardó por medio de dirigir a un padre sensible a su voz. Dios guía a nuestros hijos y guarda a nuestros hijos muchas veces por medio de padres sensibles a la voz de Dios. ¿Eres un padre sensible a la voz de Dios que Dios puede usar para guardar tus hijos? Luego, eran personas de sacrificio para obedecer al Señor. Lucas 2:22. Ya vamos a pasar a Lucas. Ya van para el templo para ofrecer al niño en obediencia al Señor. Versículo 21 podemos comenzar. Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Versículo 24. He aquí que había en Jerusalén un hombre llamado... No, eso es 25, 24. Y venían para ofrecer, conforme a lo que se dice la ley, por el Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Aquí eran diferentes ofrendas que podría ofrecer. Los ricos ofrecían becerros, los medianos ofrecían cabras, y los pobres ofrecían tórtolas o palominas. Ellos, tórtolas o palominas. Así que muestra que los padres de Jesús eran de los más humildes y pobres, porque ofrecían. Pero eso era un sacrificio para ellos. Ir a Jerusalén, dejar su trabajo, estar allí en el tiempo adecuado. 8 días después de nacer el niño, llevarle para circuncidarle. Eso es una cosa tremenda. A los padres no les gusta hacer eso muchas veces, pero si Dios manda para hacerlo como lo mandó a los judíos, tiene que hacerlo. Y no quiere ver a tu hijo doler. Pero si Dios lo manda, tiene que dejar al Señor hacer lo que Dios quiere. No lo manda para todos, pero para judíos lo mandaba, ¿verdad? Y entonces, para presentarle al Señor, aquí tu hijo, Señor, si tú quieres usarle como usó Samuel, el hijo de Ana, cuando Ana le trajo y lo dejó en el templo, así es tu hijo, Señor. Eso es dificilísimo. Es que aquí en esta Navidad, ha sido una Navidad muy alegre para nosotros estar juntos y con ustedes, pero es mi primera Navidad en 37 años que no estoy con ninguno de mis hijos, ¿verdad? Y así que es una cosa difícil. Es que entiendo de ustedes, ¿verdad?, que no tienen familia en Navidad. Es una cosa que uno aprecia mucho su esposa, aprecia mucho su iglesia, pero también es bonito, ¿verdad?, estar con familia alrededor. Pero aquí tiene un hombre que iba a obedecer, aunque era entregar su hijo al templo y nunca mirarle más en su vida, a lo mejor. O una vez al año, como Ana, mirar su hijo. Una cosa que era un gran sacrificio. Las tórtolas, las palominas, le costaban mucho dinero. No tenía dinero ni para frijoles, digamos, menos para dos tórtolas o palominas, menos para dejar su trabajo e ir a Jerusalén para la fiesta para ofrecerlo, pero cualquier cosa que quería el Señor, porque dice, está escrito en la palabra de Dios hacer esto, entonces no eran fieles al Señor solo cuando era conveniente. Ellos eran fieles al Señor conveniente o no, ¿verdad? Para hacer sacrificio, para obedecer al Señor. Y obedecían exactamente como Dios le había mandado. No diciendo, voy a esperar, en 28 días a circuncidar al niño, voy a esperar que sea grande, ya él decide si quiere circuncidarse, ¿verdad? Él recuerda la historia, José y María recuerdan la historia de Moisés, cuando Moisés no quería circuncidar a su hijo, recuerda, y el ángel del Señor casi mató a Moisés por desobediencia. Y así encontramos aquí que está diciendo que ellos obedecieron al Señor justamente, exactamente como Dios había dicho en la Biblia. ¿Cuántos de nosotros obedecimos al Señor de nuestra manera? El Señor dice no. Yo le digo cómo obedecerme. Un diezmo, una ofrenda, testificar, ser fiel a la iglesia, cualquier cosa que Dios manda en la palabra, es lo que uno tiene que hacer. Y no decir, bueno, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo amo al Señor de mi manera y obedezco al Señor de mi manera, ¿verdad? No doy un diezmo, pero yo doy lo que quiera para, de mi manera. Y el Señor dice, no, sé como José y María, esa es la clase de persona que yo puedo usar. Primero que son padres justos, no perfectos, pero salvos, entregados al Señor. Segundo, padres ejemplares con su obediencia y una obediencia espiritual, guiado por el Espíritu, sensible al Espíritu, alineado con la palabra para hacer exactamente lo que Dios dice, costara lo que costara, cualquier sacrificio para obedecer al Señor. Número tres, eran padres cuidadosos de su relación con Jesús. Otra vez, no perfectos, pero leemos esto esta noche ya, Lucas 2:43. Allí, cuando regresaban a la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, en este caso, cuando tenía 12 años de edad. Y versículo 44, caminaron un día buscándole entre los parientes. Está con usted, María. Está con usted, Marta. No, un día de buscar una casa, un pariente y otro, ¿verdad? Parece que los judíos eran como latinos, con familia bien extendida, ¿verdad? Y así dejaron a sus hijos con este tío y este primo, y todos eran familia de los judíos. Y así que allí podría estar con cualquier de la familia, de centenares de personas. Y entonces no lo encontró, así que ya era 3 días de buscar al Señor Jesús, aquí dice. Y al final le hallaron en el templo con los doctores de la ley. Nota que no le hallaron con toda la gente. Gente religiosa. Porque mucha gente tiene religión, pero no tiene Cristo. Toda la gente había ido a Jerusalén para una fiesta religiosa, pero Cristo no estaba con ellos. ¿Cuántos son religiosos, pero no significa que Cristo está con ellos? Y así es que el Padre que Dios usa es el Padre que se preocupa de su relación con Cristo, más que su religión, incluso, y más que la religión de las multitudes, porque eso no les servía para hallar a Cristo. Muchos van a las grandes iglesias pensando que allí van a encontrar paz, pero no, la paz está cuando encuentra a Cristo. Cristo es el que nos da paz. Pero así, no son perfectos, se alejan un poco de Cristo, pero enseguida que se dan cuenta, vuelvan a restablecer la relación con Cristo, tan pronto como sea posible, y hacen todo esfuerzo, así que le buscaron pronto. Si nosotros tenemos pecados, un gran secreto de la vida cristiana es confesar tu pecado tan pronto como lo cometes. No esperar, o esta noche voy a tomar tiempo a confesar mis pecados al Señor. No, lleva cuentas blancas listas con el Señor. Que, Señor, acabo de pecar hace un minuto, acabo de pensar malas cosas, acabo de hablar una mala cosa. Oh, Señor, perdóname. En ese momento, cuando te alejas del Señor un poco, es realmente mucho, acércate al Señor pronto, rápido. Luego le buscaban con diligencia, no dando excusas, oh, estoy cansado, ay, ya encontraremos aquí. No, no, no. Con diligencia le buscaban. El hecho es que si uno quiere seguir a Cristo y hallar cómo seguir a Cristo, puede hacerlo en el poder del Espíritu. Ay, yo no sé qué es la voluntad de Dios para mi vida, no voy a preocuparme de hallar qué es su voluntad. O yo creo que Dios quiere que yo haga eso, de testificar a esa persona o lo que sea. Yo no puedo hacer eso, es muy difícil. Los que quieren saber su voluntad, Dios lo va a revelar. Y los que quieren hacer su voluntad, Dios le puede dar poder para hacer su voluntad. El hecho es que ellos le buscaban porque lo más importante para ellos era su relación con Jesucristo. Eso es lo más importante para nosotros. Si me alejo un poco del Señor, enseguida corro a Cristo. Enseguida busco a Cristo, buscando el poder del Espíritu para ayudarme. ¿Y dónde le encontraron? ¿Dónde le encontraron a Cristo? ¿Dónde le habían dejado? Le encontraron donde le habían dejado. En este caso, en el templo. Hay muchos que se alejan del Señor. Y yo no sé por qué no me siento tan cerca del Señor. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde usted le dejó? Si usted dejó de asistir a la iglesia regularmente, lo más probable es que volviendo allí va a encontrar su relación con Cristo. Si usted dejó de dar ofrendas al Señor, probablemente allí donde usted dejó a Cristo, o dejó de obedecer a Cristo, allí va a empezar. ¿Usted antes testificaba mucho cuando el Señor le guiaba para testificar? ¿Y usted dejó de testificar? Lo más probable es que donde usted dejó a Cristo, allí le va a encontrar. Vuelve a testificar como Cristo quiere que testifiques y allí vas a encontrar una relación con Cristo otra vez. La última cosa, no solo eran padres justos, aunque no perfectos, ejemplares con su obediencia y siguiendo el Espíritu, cuidadosos de su relación con Cristo, pero también eran padres sabios y espirituales, conocedores de la palabra, guiados por la palabra, y así tenían sabiduría y espiritualidad. Lucas 2:50. Ellos no entendieron las palabras que Cristo les habló cuando dice, tengo que estar en los negocios de mi Padre. Y descendió Él con ellos y volvió a Nazaret y estaba Él sujeto a ellos. Pero nota, su madre especialmente guardaba todas estas cosas en su corazón. Ya leímos de José en Mateo 1 que pensaba en esas cosas, meditaba en esas cosas. Los dos meditaban en los hechos del Señor y en la palabra del Señor. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Debo decir que los jóvenes que se sujetan a sus padres imperfectos, como José y María eran imperfectos, los jóvenes que se sujetan a sus padres imperfectos llegan a crecer en gracia, conocimiento, favor con los hombres y favor con Dios. Estas son las personas más respetadas, los que más respetan y se sujetan a sus padres y al Señor. Pero la idea aquí es que María estaba guardando esas cosas en su corazón. Salmo 119:11, estas palabras he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. El hecho es que cuando uno medita en la palabra, guarda las cosas de Jesús en tu corazón y medita en eso, ya va aprendiendo. Es que encontramos con Jesús sentado entre los doctores de la ley y se maravillaban de sus conocimientos. Solo él había sido un niño, de donde tenía conocimientos. O a alguna sinagoga por allí, que todos los niños iban a la clase de la sinagoga, pero no habrá aprendido más que otros niños allí. Pero tenía una madre que podía cantar Magnificat de Lucas 1, que era realmente una repetición de la oración y canto de Ana, de 1 de Samuel 2. Era casi las mismas palabras. María tenía la Biblia memorizada en su mente y en su corazón. Parece que había estudiado los proverbios de Salomón. Y ella tenía la inteligencia de David y de Salomón y de Moisés en su mente, en su corazón. Y eso es lo que compartía su hijo Jesús. Y como Jesús no era de esos niños que, ah, esa vieja, no necesito aprender eso, no, no, no. Se sujetaba a ella para aprender lo que ella tenía que enseñarle. Y entonces llegó a tener favor con Dios, con los hombres, y crecía él en sabiduría, porque tenía padres que enseñaba a Jesús la palabra. En Juan 7:14, Cristo enseñando, y los fariseos dicen, ¿de dónde tiene él esta sabiduría? No tiene letras, no ha estudiado. Lo tenía primero de Dios, pero mucho de Dios enseñándole por medio de su madre, que siempre estaba diciendo la Biblia, meditando en estas cosas, meditando en estas cosas. Aquí tenemos una mujer que medita en la palabra, así que enseña a Jesús la palabra, y llega a ser ella una madre sabia, humilde, espiritual, y tiene un hijo que dice, yo soy manso y humilde de corazón, que vengan todos a mí y hallaréis descanso para su alma. Él aprendió su humildad, su mansedumbre, mucho de su madre, María, seguramente. Nunca debemos culpar a Cristo por los problemas, como María y José querían culparle por problemas. Tenemos que ser humildes. Pero el hecho es que nunca vamos a dedicar nuestros niños al Señor y consagrarles al Señor si primero no nos consagramos a nosotros al Señor. No pongo mucho énfasis en eso, pero muchos de ustedes han traído sus bebés y niños y hemos orado por sus bebés y hijos. Algunos les hemos dado un certificado de la dedicación. Pero siempre que hacemos eso, digo, ¿qué importa hacer eso si los padres no se consagran al Señor? Hay padres que vienen de afuera y varias veces dicen, pastor, ¿puedo traer a mi niño para consagrarle al Señor en tu iglesia? Y digo, ¿usted quiere consagrarse a usted mismo al Señor en mi iglesia? No, pero quiero consagrar a mi hijo. Entonces, yo creo que no hay chiste en eso. No creo que tiene caso eso. Los padres, cuando presentan a sus niños, realmente están presentándose ellos mismos para criar al niño para el Señor. María y José eran padres consagrados al Señor. Por eso podrían consagrar a su hijo al Señor. Así que no tratemos de consagrar a nuestros hijos al Señor si nosotros no queremos consagrarnos para criarlos para el Señor también. Pero que seamos como María y José y a ver si Dios nos usa para ganar almas y para criar esas almas en discipulado y para tener esa misma influencia, si tenemos hijos físicos, tener esa influencia en sus vidas también. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias por la vida de José y María y gracias por su ejemplo a nosotros de cómo el Espíritu nos guiará, como usó ángeles a guiarles a ellos. El Espíritu usa la palabra para guiarnos a nosotros. También usó la palabra para guiarlos a ellos, porque ellos sabían circuncidar a su hijo el octavo día y hacerlo en ciertos días en el templo conforme a costumbres, porque eran costumbres establecidas en el Antiguo Testamento, en la Biblia, de cuándo y cómo hacer las cosas para judíos. Y así, Señor, la Biblia nos dirige de cómo y cuándo hacer todo lo que debemos hacer. Así te rogamos, Señor, que nos ayudes a servirte y glorificarte ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias Dios por tu salvación, gracias Dios por tu bendición, gracias Dios por darme en Jesús la vida eterna, perdónilos. Amén. ¿Pueden sentarse? Creo que en vez de despedir a los jóvenes, vamos a